esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Hemos tenido un día de locos. No hemos parado en todo el día de un sitio a otro y hemos llegado a casa. Nos hemos tirado en el sofá. Nos hemos caído. Uf, vaya día. Y no he hecho nada de lo que tenía que hacer. Entonces es cuando tienes que hacer ese clic y decir, a ver, ¿qué estabas haciendo? O sea, no has parado en todo el día de hacer cosas y todo lo que tenías previsto, no has hecho absolutamente nada y se te ha quedado para mañana. Pues empezamos a ver que te ha faltado productividad, que te ha faltado foco y que hay cosas en las que tenemos que empezar a trabajar.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye.
Bienvenidos al episodio número 98 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 97. Y chicos, si te gusta el contenido, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. En este episodio tengo un super invitado de España, incluso él es autor de 2 libros best-selling en Amazon. Pues yo voy a decir best-selling porque siempre los veo en la parte de arriba, en las recomendaciones de ventas en Amazon. Se llama Crece y Vende. Y vamos a hablar específicamente de productividad, ¿ok? Porque ese es un tema. Muchas personas me han escrito diciendo, Chris, yo quiero un podcast enfocado en el tema de productividad, porque a veces estamos muy ocupados, pero no estamos tan productivos con este tiempo. Entonces, Pedro Valladolid, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, Chris. Encantado de que me hayas invitado a este podcast a Vender Diferente, que me parece, además, que tiene un título espectacular, que ya de por sí llama la atención. Y nada, muchas gracias por contar conmigo en este episodio.
Ah, no, muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Y pues te felicito por escribir 2 libros. Y antes de arrancar, estabas contándonos sobre el tercer libro que vas a escribir. Entonces, yo sé que todo el mundo tiene muchas ganas para leer esto. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia, pues tus años trabajando en el mundo de las ventas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las ventas? Y específicamente, ¿qué has visto importante en la productividad en un vendedor, en una empresa?
Pues fíjate, Chris, años vendiendo. Pues mira, empecé a vender en el año 82. Ha pasado un poquito de tiempo.
Yo 40 nací, años. Yo nací en el 83.
En el 83. Pues yo en el 84 ya me nombraron director en Salamanca y dirigía ya un equipo de 15 personas en el año 84. Tenías tú un año, entonces, fíjate.
Un año, sí. Yo no era director aún.
No era director todavía.
tal vez de la casa.
Sí, de la casa era el amo, el mis rey. Papás. Sí. Así es. Pues desde entonces estoy vendiendo. Además, empecé en una de las modalidades de venta quizá más complicadas que hay, que es vender puerta a puerta. Vendía máquinas de coser, puerta a puerta. Okay. Y bueno, pues así empecé en el año 82. En el año 84 me nombraron director en una sucursal en Salamanca con 15 vendedores a mi cargo. Y fíjate que ya lo de la formación y lo de la preparación, yo creo que lo traía ya de serie, porque cuando vi que a mi equipo le faltaba formación, y en aquellos tiempos no había tantos medios, por no tener, no sabíamos ni lo que era un ordenador, todo se llevaba bolígrafo y libretita, creé mi primer curso de ventas. en el año 84 para mis vendedores y conseguimos que esa sucursal, bueno, pues creciera y alcanzara pues los primeros puestos de la organización. De hecho, ese curso de ventas está escrito a máquina de escribir y se puede descargar en Crece. Lo tengo puesto para descargarlo y verlo porque la verdad es que es casi un incunable con tantos años como tiene ya. Y bueno, pues desde entonces estoy dirigiendo equipos de venta y en sector industrial, en el sector financiero, he sido director de banco durante 20 años, en el sector inmobiliario, también fui director general de un grupo de empresas inmobiliarias, ajá, después empresario arruinado, porque la crisis inmobiliaria nos llevó a todos por delante, después he sido administrador concursal, tú sabes, en España hay una figura que cuando una empresa entra en quiebra, el juez nombra un administrador para intentar sacarla adelante y reflotarla, uh-huh, o liquidarla en su caso, pues también estuve en esa parte, por eso conozco muy bien el mundo de la empresa y en estos últimos años llevo ya pues 12 años dedicándome como mentor de empresarios y directivos y entrenador de equipos de venta. Esa es así brevemente mi historia.
Genial.
Una historia, pues ya sabes, de 40 años uno ya va peinando canitas.
No, mucho, mucho tiempo y es por eso que yo valoro mucho, okay, el tiempo de personas como tú en este episodio, porque yo sé que tienes mucho por compartir con nosotros. Y chicos, yo mencioné que Pedro tiene dos libros, okay. El primer libro fue Crece y luego Vende. Vamos a hablar un poquito de primer libro de Pedro, Crece, porque esto está enfocado más en hábitos de productividad, okay. Entonces, Pedro, mi primera pregunta para ti, antes de compartir esas 5 claves que tienes, es cómo sabemos si no somos productivos, ¿ok? Porque algunas personas tal vez piensen que están trabajando mucho, ¿ok? Están ocupados dentro de muchas reuniones, están haciendo llamadas, enviando propuestas, pero ¿cómo sabemos de verdad, ok, ya no está funcionando, no somos productivos?
A mí me gusta mucho que nos autoanalicemos, Chris, ¿no? Y nos demos cuenta cuántas veces hemos tenido un día de locos. No hemos parado en todo el día de un sitio a otro y hemos llegado a casa, nos hemos tirado en el sofá, nos hemos caído, vaya día, y no he hecho nada de sí, lo que tenía
como,
que
es
hacer.
Es como, ¿qué hice hoy?
Exacto. Dice, no he parado, está loco, y no he hecho nada de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando tienes que hacer ese clic y decir, a ver, ¿qué estabas haciendo? O sea, no has parado en todo el día de hacer cosas y todo lo que tenías previsto, no has hecho absolutamente nada y se te ha quedado para mañana. Pues empezamos a ver que te ha faltado productividad, que te ha faltado foco y que hay cosas en las que tenemos que empezar a trabajar. Tú sabes que hay personas que nunca tienen tiempo para nada y otras personas pues que escriben libros, trabajan, son exitosos, llevan a los niños al colegio, hacen deporte, son capaces de dar conferencias y hacen mil cosas. Y dice, anda, ¿y cómo te cunde tanto el tiempo? Pues quizás es una cuestión de foco, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar el libro Crece. Es decir, vamos a poner foco en qué es lo importante. ¿Tú te acuerdas que decía Stephen Covey, ¿no? Que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Entonces, ten claro cuáles son, digamos, las cosas, las rocas de tu actividad y aquello que de verdad te va a llevar al éxito. Porque si lo llenas con muchas cosas pequeñitas, no vas a ningún sitio.
Sí, yo creo que muchas veces la gente siempre quiere ser la tarea que es más fácil también. Es como tenemos una lista de prioridades de cosas que tenemos que hacer cada día. Y es como, pues voy a hacer esta propuesta. Porque es más fácil como trabajar en una propuesta en lugar de hacer 10 llamadas en frío. Okay. O trabajar en otro proyecto. Hay alguien se llama Jeb Blount. ¿Has escuchado de Jeb Blount? Él ha escrito varios libros. Uno se llama Fanatical Prospecting, Inc. Tiene otro se llama Virtual Selling. Él tiene también una conferencia se llama Outbound en Estados uh-huh. Unidos. Sí. Y él, yo estaba en el evento de él el año pasado, y él habló de algo de productividad sobre tienes que comer el sapo. ¿Has escuchado esto?
Exacto.
Comer el sapo. El sapo. Sí. Entonces, cuéntenos de este concepto de comer el sapo.
Pues mira, comer el sapo, muchas veces no nos comemos el sapo porque primero, porque nos puede parecer muy grande. Segundo, porque no sabemos qué sapo nos tenemos que comer. Entonces, el planteamiento primero es tener claro esas cinco claves, ¿no? Que son las que desgranando en crece, y además tienes material para descargarte, para que puedas trabajar. Son libros, estos libros son de trabajar, no son libros para leer, son libros para remangarte y tenerlos en la mesilla o tenerlos en la mesa del despacho para desarrollar y trabajarlos. Entonces, lo primero es tener claro qué quieres. Es que a veces no sabemos lo que queremos. Porque vender más no es un objetivo. Es como decir, tengo que adelgazar, pues ya lo es, que es algo que suele ser muy habitual, ¿no? Como ejemplo, ¿es un objetivo? No. ¿Cuándo se convierte en objetivo? Pues cuando dices, oye, pues voy a adelgazar 5 kilos en 4 meses. Vale, entonces ya es cuantificable, tiene una fecha temporal. Si yo quiero vender más, si yo quiero ser más productivo, lo primero que tengo que definir es qué quiero conseguir. Pero fíjate que no solo en las ventas, ¿no? También lo puedes conseguir en tu vida. No me gusta la vida que llevo, ¿vale? Pues, ¿qué vida quieres llevar? Lo primero define cuál es y a partir de ahí viene la segunda parte, el diagnóstico. ¿Y por qué no estoy haciendo lo que tengo que hacer? Entonces ahí viene esa parte interna en donde trabajamos pues, los hábitos, la actitud, muy importante, y vemos efectivamente que todo aquello que tenemos que mejorar por dentro para conseguir resultados por fuera. Muchas veces tenemos los resultados que nosotros buscamos y no somos conscientes, nos quejamos a veces o no estamos conformes, pero no nos hemos dado cuenta de que quizá estamos consiguiendo lo que nosotros estamos buscando. No somos conscientes de ello, ¿verdad?
Sí, y entonces solamente quiero clarificar para las personas escuchando, porque el tema de comer sapo es hacer la cosa más complicado al principio del día, ¿cierto?
Exacto. Sí. Al final, fíjate, complicado, y pues complicado tampoco, lo que pasa
tal vez no complicado, pero la actividad más importante al comienzo del día, de esta manera sabemos que ya hemos logrado algo y esto nos da más motivación para seguir con más logros, ¿sí?
Exacto. Sí. Oh, para mí es fundamental empezar la mañana con las cosas importantes. Yo, lo último que miro, yo tardo cerca de 2 horas en empezar a mirar correos y WhatsApp.
¿A qué hora te levantas, Pedro?
No soy de los que madruga excesivamente. Yo tengo unas rutinas porque mi mujer llega muy tarde de trabajar. Mi mujer trabaja en un comercio, en el Corte Inglés, y llega pues casi a las 11 de la noche. Con lo cual, como no me puedo acostar temprano, tampoco me levanto temprano. Pero me suelo levantar 7:30, 8:15. Hago una hora de ejercicio y a partir de ahí duchita, desayuno y me pongo en marcha. Salvo que tenga que viajar. Si tengo que viajar a las 6 de la mañana ya estoy en marcha. Si tengo que viajar a Madrid o a Barcelona o tengo que ir a ver clientes.
Yo creo que es algo muy, muy cultural también, porque yo sé que ustedes en España comen muy, muy tarde, como a las 11 de la noche, a veces a las 12, entonces no van a madrugarse tampoco. Sí.
Claro, no, además es que eso, mi mujer sale de trabajar a las 10:15, llega a casa casi a las 11 de la noche, pues claro... Ya eso nos marca un poquito nuestros horarios, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí no tengo esos madrugones de 5 o 6 de la mañana, ¿no? Que hay, pues yo tengo compañeros que tienen ese hábito, pero pueden acostarse antes. Yo si me acuesto antes no veo a mi mujer en todo el día.
Ok, sí, exacto. Entonces, lo que estabas diciendo a nosotros antes de hablar de pues, comer el sapo, es tener un goal, ¿cierto? Una meta, algo que queremos cumplir. Entonces, y no solamente aumentar ventas, ¿ok? O no solamente bajar 10 kilos de peso.
Claro.
Me imagino que un vendedor, tiene que identificar otros, pues, indicadores que tienen que cumplir más en el corto plazo, ¿ok? Porque en las ventas, siempre yo digo que hay dos tipos de indicadores. Hay lagging indicators, ¿ok? Y hay leading indicators. Un lagging indicator puede ser, ok, tenemos que aumentar ventas. Okay, es como, ok, genial, vamos a ver, tenemos que vender tantos millones de dólares este año, vamos a ver cómo nos va al final. que esto no es suficiente porque no sabemos si vamos a lograr esta meta. Entonces, lo que necesitamos, correcto, chicos, son leading indicators. Y aquí podemos ver, ok, cuántos llamadas estamos haciendo cada día, cuántas reuniones cada comercial está agendando con clientes calificados por semana, y que cuántas propuestas estamos enviando, porque yo sé si estamos cumpliendo estos leading indicators, hay mayor probabilidad que vayamos a cumplir con los indicadores al fin de año.
¿Cómo me gusta, Chris? ¿Cómo me gusta? ¡Qué alineados estamos! Me ha encantado. Me ha encantado porque es que precisamente Vende habla de ese desarrollo, ¿no? Es decir, yo quiero vender más, claro, y para vender más, ¿qué necesito? Clientes. Pero si sobre ventas y sobre clientes son, como bien dices, indicadores de resultado. Y sobre eso no puedo actuar. Pero lo que sí que puedo actuar es sobre las palancas, que es sobre lo que trata Vende, ¿no? Sobre esas cuatro palancas para vender mucho más. Y sí que puedo actuar sobre la actividad, ¿no? Sobre la prospección y sobre la calidad, es decir, cantidad y calidad, ¿no? Sobre cuántas personas puedo contactar y cuál es mi tasa de conversión, que sería la calidad. Y eso es lo que me va a dar clientes. Son esas dos palancas sobre las que trabajar y tener estrategias claras para conseguirlo. Y después puedo trabajar, una vez que consigo clientes, puedo trabajar sobre la fidelización, es decir, cuántas veces la frecuencia de compra que tengo con ese cliente al cabo del año, y además el ticket o la venta media que puedo hacer. Y eso también son otras dos palancas sobre las que puedo tener estrategias concretas para trabajar. Y es lo que me va a dar un gran volumen de ventas. Yo soy un convencido de que el 70% de la venta, el 70%, se hace antes de estar delante del cliente. El 70%. Luego vienen tus habilidades como vendedor y luego viene pues toda tu empatía, tu inteligencia emocional, tu capacidad de persuadir.
Una pregunta ahí, porque me dices que el 70% de la venta estamos haciendo antes de tener una reunión con el cliente. Esto ha cambiado en tiempo, ¿cierto? Porque incluso estás hablando de ciclo de compra, okay, el buyer's journey, porque uh-huh. Hoy en día hay más información, entonces hay gente que están haciendo su propia investigación online y cuando ellos contactan una empresa y empiezan a hablar con un vendedor, ellos ya han hecho como 70% de su propia investigación. ¿Es una referencia a esto o estás diciendo que hay otras cosas pasando antes de esta primera reunión?
Pasan muchas cosas antes de esta primera reunión. Primero, ¿cómo te pones tú en el escaparate cuando el cliente hace esa investigación para atraerlos? Y luego además, ¿de qué manera tú puedes ser proactivo a la hora de atraerlos? Entonces, claro, a mí me gusta mucho trabajar muy bien y hay una metodología de trabajar las bases de datos para tener una visión de gestión global. Yo conozco muchas empresas que tienen un CRM y ese CRM, vale, pues les sirve para conocer todo de un cliente, pero no les da esa visión cenital desde la que entender toda su cartera de clientes. Y cuando tú entiendes tu cartera de clientes con una buena clasificación por tipos de cliente, por nichos, a mí me gusta clasificarla en A, B, C, D. Son adorables, buenos, conflictivos y descarriados. Entonces, okay, a partir de ahí, tengo con cada uno de ellos pues una metodología y un tipo de trabajo con ellos. Vemos todos aquellos que son que ya están inactivos porque llevan un tiempo sin comprarnos y luego están a los que aspiramos, todos los que son los prospectos y cómo prospectar. Entonces, tener estrategias en esa primera palanca para trabajar a todos ellos con distintas estrategias, eso está dentro del 70%.
Ok, entonces es decir, manejar muy bien nuestra base de datos e identificar los clientes ideales con quien debemos estar trabajando, porque pueden ver nosotros como uh-huh. expertos en esos nichos también.
Eso es. Ok. Así es.
¿Y qué, entonces, qué más? Entonces, ¿solamente es esto?
Uh-huh.
Pues, una pregunta aquí. Entonces, productividad es la responsabilidad de la empresa o vendedor, ¿ok? Yo sé que vas a decir ambos probablemente, pero ¿quién tiene mayor responsabilidad en la productividad de la empresa? ¿Es como los directivos o los vendedores individuales?
Si yo me tengo que quedar con alguien, si yo me tengo que quedar con alguien como principal responsable de la productividad, yo siempre pongo el foco en el individuo. Es decir, la empresa tiene una responsabilidad, pero yo me gusta hablar de los vendedores como gerentes de su propio trabajo. Somos personas que bueno, pues tenemos una actividad en la que si somos muy buenos, realmente lo que estamos haciendo es alquilar nuestro trabajo a quien mejor nos trate. Fíjate que no digo a quien mejor nos pague, sino a quien mejor nos trate. Y si somos buenos, nunca nos va a faltar el trabajo. Con lo cual, yo me tengo que saber gestionar. Yo me debo de formar. Yo debo de tener esa ambición interna por organizarme y por mejorar. Yo siempre hablo de un concepto cuando estoy formando equipos comerciales y hablan de las responsabilidades de la empresa, pues es que no tengo un CRM, pues es que no tengo tal, es que no tengo tal. Entonces, cuando hablamos de tantos esques, que yo le llamo los esquerosos, digo, vale, ¿y tú qué puedes hacer tú? Porque es fácil echar la culpa a las limitaciones.
Muchas veces echan la culpa a Mercadeo, incluso. Es que no, Mercadeo no tiene estos brochures. Es como, tú no necesitas esta información. Ok, tampoco. Exacto. Es increíble.
Sí, así es, así es. Entonces, claro, búscate esa capacidad interna de organización. Para mí es importantísima.
Sí, me gusta esa respuesta porque yo no estaba esperando esto, porque yo pensé que tal vez ibas a decir los directivos, okay, porque están liderando el equipo. Pero sí, toda la productividad viene desde uno, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, tenemos que tener esta visión de lo que queremos en la vida. Y empezar como identificar algunos hitos, ¿cierto? Hitos antes de la meta que podemos cumplir. Entonces, yo sé que empezaste a hablar un poquito del libro de Vende, pero rápidamente cuéntanos cuáles son esos 5 pasos de que hablas en tu libro Crece para ser más proactivos.
Pues en Crece, sobre todo, hablamos de... empecé a contar los dos primeros. El primero es determina muy bien los objetivos, pero bien, tienen que ser objetivos. Okay,
determinando sus objetivos, no tienen... sí. Ya hablamos de esto, sí.
Que cumplan claro ese acrónimo SMART, yo le llamo metas, lo he españolizado, ¿no? Que sean medibles, específicas, temporales, alcanzables.
SMART, sí.
Exacto. Entonces, diagnóstico, ¿por qué no las estoy consiguiendo? ¿En qué tengo que mejorar y qué tengo que hacer y qué tengo que cambiar para hacerlo? A partir de ahí, ¿con qué recursos cuento? ¿Tengo que aprender más cosas? ¿Tengo que conocer más cosas? ¿Necesito alguna herramienta? ¿Necesito rodearme de algún colaborador importante para conseguir mis metas? ¿Vale? Esa sería la tercera. Ya sé a dónde quiero llegar y ahora con los recursos sé dónde estoy. Pues ya tengo el recorrido, sé dónde estoy y sé dónde quiero llegar y sé además en qué tengo que mejorar. Pues ahora lo único que me queda es establecer la hoja de ruta, establecer ese gran sapo que me tengo que comer, hacerlo trocitos y decir, bueno, pues en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en el plazo que corresponda, que sea alcanzable, aunque siga siendo retador. Y la quinta, pues evidentemente es hacer seguimiento, es decir, ¿me voy desviando o no me voy desviando? Porque luego el torbellino del día a día, pues nos saca.
¿Cómo es la mejor manera para hacer seguimiento aquí? Porque muchas personas tal vez van desviando, ¿ok? Pero no dan cuenta. Entonces, ¿qué recomendaciones puedes dar a nosotros para asegurar que, ok, hacemos como un chequeo, no sé, cada 2 semanas, cada mes, vamos a revisar una lista? ¿Qué haces?
Yo personalmente hago eso, hago un chequeo, tengo una hoja de ruta. De hecho, mira, aquí tengo mis objetivos para los próximos 3 años y aquí tengo mi plan estratégico, que si lo ves ahí y lo voy revisando cada semana. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto me he acercado al objetivo? Sí. Si esta semana no me he acercado al objetivo, ¿cuáles han sido las razones? Y a partir de ahí, corrijo.
Me encanta que tienes objetivos de 3 años. Yo no tengo esto. incluso yo no sé qué quiero lograr en 3 años. Quiero lograr cosas grandes. Danos un ejemplo de qué quieres lograr en 3 años, por ejemplo.
Pues mira, en 3 años, algunos de los ejemplos que yo tengo aquí puestos, pues tengo facturar en infoproductos 100.000 euros al año, y en mentorías grupales online otros 100.000 euros al año. Esos son dos de los objetivos que tengo a 3-5 años. Y terminar el libro Lidera, que es el siguiente libro, además de obtener el título de patrón de barco, porque es vivo frente al mar y me encanta el buceo y además quiero navegar. Ahí están mis objetivos.
Entonces no solamente son de negocio, también son de la vida.
Son personales.
Sí, claro, son personales. Sí.
Exacto. Son muy importantes los personales porque van ligados, no todo tiene que ser negocio, ¿no? Tienen que ir unidos, entonces unos me tienen que llevar a otros y parte son premios por conseguir los primeros.
Chéveres, ¿no? A mí me encanta esto, incluso ya voy a pensar en lo que quiero en 3 años, porque es importante, chicos, empezar a establecer esos objetivos y grandes, ¿no? Entonces yo diría, Pedro, pues si en 3 años tú quieres facturar 100.000 euros, pues debes decir como 500.000 euros.
Claro, claro.
A ver.
Exacto. Estamos hablando solo en infoproductos, ¿eh?
Luego sí, no, hay otro, no.
Pues, otras líneas.
Sí, sí, yo sé. Porque en este momento, pues, a mí me encantaría, pues, no estoy nada cerca de esto en infoproductos. Y tú sabes que personas como nosotros facturamos más trabajando directamente con empresas, ¿ok? Sí. Infoproductos es como un negocio al lado para ayudar a personas naturales. Listo, entonces, esas son las 5 claves, ¿ok? Aquí en términos de cómo ser más productivos, definir nuestras metas, hasta incluso 3 años, me encanta. Ahora, cuéntenos un poquito de lo que compartes con tu audiencia, con tu comunidad en Vende, el libro Vende, porque yo sé que eso es más como cómo podemos ejecutar bien y mejorar las cifras, ¿cierto?
Es cierto, ese es otro libro de trabajo, ¿eh? Y además ahí hay algunos vídeos porque algunos capítulos son densos, ¿eh? Entonces hay algunos vídeos en los que te explico también el capítulo, porque tienes material para descargar, tienes hojas Excel ya formuladas y material para que hagas tu proceso comercial perfecto, el tuyo. Luego, en algunas empresas, ahora acabo de terminar un proceso en una empresa donde hemos implantado Vende y hemos realizado el proceso comercial perfecto de esa empresa. Y hemos tenido unas jornadas con el equipo comercial y lo hemos hecho. Entonces, hemos ido viendo dónde tenemos que actuar, como decía antes. Es decir, que quiero ventas, pues me hacen falta clientes. ¿Qué me hacen falta clientes? Bueno, pues vamos a empezar a ver las dos primeras palancas, ¿no?, de prospección y de porcentaje de conversión. Hemos hablado antes de prospección, ¿no?, de cómo mejorar mi capacidad de llegar a más personas y luego el porcentaje de conversión, es decir, la calidad. Lo primero que tengo que hacer es medirla. La mayoría de las empresas con las que estoy no saben cuál es su venta media, no saben cuál es su porcentaje de conversión, ni siquiera saben cuánta prospección han realizado. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es medirlo y saber de dónde parto. Con lo cual, fíjate que es como continuación de crece, ¿no? Es decir, sé de dónde parto, ahora ya sé dónde quiero llegar y ahora empiezo a analizar la actividad que me va a llevar al resultado. Es decir, cuántas visitas tengo que hacer, cuántas llamadas, cuántas, y cómo tengo preparado para mejorar esa capacidad. Y a partir de ahí, después, ¿cómo puedo mejorar la frecuencia de compra? ¿Cómo puedo hacer que ese cliente sea más recurrente, compre producto de mayor valor? Entonces, bueno, pues vamos desarrollando cada una de esas palancas. Trabajamos muy bien las objeciones, trabajamos muy bien el precio, sobre todo tener muy claro el argumentario de venta, las preguntas que yo tengo que conseguir. ¿Cómo hacemos esa pirámide de la entrevista, que también es importantísima, ¿no? Cuando estás delante del cliente, ya en la parte de conversión, muchas veces dedicamos un 10% a empatizar con el cliente, un 20% del tiempo a hacerle 3-4 preguntas y luego ya empezar a ofrecerle soluciones que él todavía no ha definido que pueda tener, que pueda necesitar esas soluciones, y casi un 40% de nuestro tiempo a intentar cerrar y resolver objeciones.
Eso es lo que habla Carlos Rosales en su libro, Personas compran personas, esta pirámide, y luego va como invertida, ¿se llama? No sé.
Sí, invertida, es correcto.
Invertida, sí.
Así es, así es. Entonces, bueno, pues invertir esa pirámide es muy importante, ¿no? Y decir, sobre todo, generar clima, generar confianza, descubrir. No, se habla mucho de necesidades. A mí me gusta hablar más de deseos, porque la gente no compra a veces lo que necesita, pero sí lo que desea. Entonces, vamos a descubrir qué es lo que quiere, qué le duele la cabeza, cómo. Y para eso, ¿qué necesito tener? Pues un buen embudo de preguntas, tener claro cómo realizar esa entrevista paso a paso. Entonces, trabajamos el antes de y el durante de la entrevista en Vende. Y vamos desarrollando esas cuatro palancas pues con un reto fundamental, ¿no? Que es el de analizar qué es lo que el cliente necesita y saber cuánto más puede ganar y en cuánto más puede mejorar, entender cuál es su situación, tener un buen diagnóstico y implementar esas soluciones y ayudarle a mejorar. Y con cualquier producto, sea el que sea, se puede conseguir.
Sí, no, es que cuando yo vi el video que me enviaste explicando bien esas cuatro palancas en Vende, me conectó mucho con, obviamente, esos cuatro indicadores, porque es muy similar a Sales Velocity. ¿Que has escuchado de Sales Velocity? Sí, porque yo he... Alejandro Penilosa estaba dentro del Vendedor Frente Podcast y hablamos de los cuatro indicadores de Sales Velocity, que es obviamente aumentar el número de oportunidades, aumentar el promedio de una venta, aumentar tasas de cierre y disminuir el ciclo para cerrar una venta. Y cuando yo estaba mirando lo que tienes ahí, okay, ahí tienes obviamente aumentar el número de oportunidades, cómo podemos conseguir más oportunidades, pero incluso ahí estás hablando de cómo podemos conseguir más oportunidades de calidad. ¿Cierto? Mejor calificación de estas oportunidades. Luego tienes mejor tasa de cierre, okay, que es conversión de oportunidades en clientes o en compras, en ventas. Tienes recompras, que es para mí eso es súper interesante porque esto no está dentro de Sales Velocity. Tal vez recompras es parte de promedio de una venta o tasa de cierre. Pero sí, es bien importante empezar a ver, ok, tenemos esos clientes, están pagando tanto por mes o comprando esto, ¿cómo podemos reactivar algunos que ya no están comprando o cómo podemos identificar oportunidades adicionales dentro de esos clientes actuales? Y finalmente tienes el promedio de una venta, que es un poquito alineado con esto. Entonces es decir, ok, el promedio de una venta es tanto, ¿cómo podemos entregar más valor, identificar necesidades nuevas en el mercado que podemos solucionar y empezar a vender más a los mismos clientes? Entonces, tener un ticket mayor de lo que hay en este momento. Entonces, chicos, es súper importante identificar esos indicadores, ¿ok? Y esa es una parte donde el vendedor, sin duda, tiene que empezar a trabajar con la gerencia, ¿cierto? Para identificar esos indicadores y luego empezar a decir, ok, si vamos a aumentar número de leads, número de oportunidades, ¿en qué debemos trabajar? Y eso es lo que, ese es tu enfoque, ¿cierto? En el libro. Entonces, no solamente establecer esos indicadores, es, ok, ¿cómo vamos a conseguir más leads? ¿Cómo vamos a aumentar tasas de cierre? Como estabas diciendo, ok, enfocarnos en tácticas de manejar objeciones. Entonces, cuéntenos en esos cuatro indicadores, ¿cuáles son? Solamente danos una táctica por indicador, pero ese puede ser como la estrategia o la táctica más importante. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es la estrategia o táctica más importante en cambiar esta cifra de oportunidades activas que tenemos? ¿Cómo podemos aumentarlo?
Venga, pues vamos a ello. Mira, para mí en prospección, en número de contactos, la primera palanca, hay una que es fundamental y es tener una buena base de datos, pero una base de datos como la que transmito en el libro, bien ordenada, que me permite una visión global de mi cartera de clientes y me permita tomar decisiones globales. Luego ya iremos al particular. Y evidentemente tener bien diseñado cómo va a ser mi proceso de venta.
Chévere.
Esa sería clava. En la de conversión, sin duda, tener muy claro y bien redactado y bien diseñado mi guión de venta y por qué me tienen que comprar a mí. ¿Cuál es mi característica única de venta? ¿En qué soy diferente? Porque si todos hablamos de precio, de calidad o de servicio, no estamos hablando de nada.
No, no es precio, nunca es precio. Sí.
Efectivamente. Entonces, tener muy claro mi guión de venta y tener muy clara el embudo de preguntas y mi característica de venta. Me va a dar clientes. Luego tengo la frecuencia de compra, es decir, cuántas veces consigo que ese cliente repita su compra y al final estoy teniendo una fidelización. Entonces, evidentemente, ahí lo que sí que tengo que tener es un análisis de cómo está trabajando, cuál está siendo su comportamiento y tener estrategias por tipo, por A, B, C o D, o por nicho, estrategias con cada uno para dar un seguimiento continuo a cada uno de ellos. ¿Vale?
¿Qué puede ser una estrategia para cliente tipo A? ¿Qué dices, por ejemplo?
Pues para mí una estrategia para un cliente tipo A, desde luego, es sentarme a analizar cuál está siendo su comportamiento de compra y el mix de productos vendidos adquiridos, en este caso, en el último periodo, y tener estrategias en las que encuentre diferentes soluciones para cada vez que le llame y esté con él. Por supuesto, le tengo que ver mínimo, pues no lo sé, depende del sector, una vez al mes o una vez cada 15 días a un cliente tipo A. Además, cada vez que vaya tengo que ofrecerle valor añadido para que pueda mejorar ese mix de producto y ese mix de venta. Entonces, mejorar esa frecuencia de compra. Me tengo que convertir en su solucionador de problemas. Importante.
Sin duda.
Y en la de venta media, en la de venta media, pues hombre, hay muchas, muchas estrategias. A mí la que más me gusta es la de la venta descendente, por supuesto, para aumentar la venta media. Y sobre todo, muy importante, a veces no se trata de vender, de tener una buena venta media con un cliente, sino decir, a ver, tengo clientes de tipo D. ¿Cuántos de estos puedo subir a C? Porque eso ya me está haciendo subir la venta media, además de la facturación. ¿Cuántos de los de tipo C no les estoy haciendo o prestando la atención suficiente y tienen capacidad para ser B? ¿Y cuántos B pueden ser A? Y todo eso me puede ayudar también a mejorar el ticket medio con cada uno de ellos, añadiendo líneas exclusivas, añadiendo valor para conseguir que efectivamente pasen de una categoría a otra. Y eso me va a ayudar a aumentar el ticket medio. Y trabajando todas esas palancas, puedes crecer. Dice, oye, pues puedo hacer más visitas. ¿Cuántas? ¿Un 10% más? Vale, ¿puedo hacer un 10% más de conversión? Sí, ¿puedo hacer un 10% más de ticket medio o de compras al año que me puedan hacer? Sí, bueno, pues todo eso nos puede dar hasta un 20% más de clientes al año y hasta un 46% más de venta. En algunos casos, más. Y esta metodología llevamos 30 años implantándola en las empresas en las que yo trabajo.
¿Eso es tu metodología?
Es una metodología
Pedro.
Es una metodología que yo empecé hace muchos años, pero que también con ligeras variaciones se está llevando en otros sitios. Yo esto lo empezamos a trabajar en una empresa en la que fui socio, que se llamaba Impulso Coaching de Negocios, que ya no existe, donde además estaba con un compañero nuestro, con Santiago Torre, éramos socios. Y entonces, bueno, pues teníamos esta metodología implantada y llevamos muchos años en el mercado, en muchas empresas donde la hemos puesto, y los crecimientos en algunas de ellas son espectaculares.
Genial. Sí, y lo mejor, chicos, de esos indicadores es podemos medirlos, y ver el crecimiento de una empresa. No es como, sí, recibimos un entrenamiento de Pedro y ya vamos mejor.
Sin duda.
Entonces, ese es el estado actual, como una foto de la empresa antes, y luego podemos ir tomando fotos cada 6 meses para ver el crecimiento. Es genial.
Correcto.
Listo, Pedro. Pues yo sé que podríamos hablar por mucho tiempo sobre el contenido que tienes en esos dos libros, pero ya no hay mucho tiempo más en este episodio. Entonces, yo tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo, leer un poquito más de tus cursos, tus infoproductos, y obviamente comprar una copia de tu libro.
Ajá. Bien, los libros los tenéis, por supuesto, en Amazon y además, si entráis en la web www.pedrovalladolid.com, si llegáis donde los libros, hay unos enlaces donde te dice pues dónde puedes encontrarlos, tanto en las librerías de Latinoamérica también. Con lo cual, se están distribuyendo en librerías de Latinoamérica, pinchas en el enlace y te lleva directamente a dónde puedes adquirirlos, dónde están en venta. ¿Vale? Sí. Además de Amazon. Entonces, bueno, pues ahí me encontráis en pedrovalladolid.com y el correo también es pedro@pedrovalladolid.com. Estamos ahora haciendo además un programa, Santiago Torre y yo lo estamos haciendo juntos, que es la Escuela para Dueños de Negocio. Tenemos un podcast que emitimos cada lunes.
Sí, yo vi. ¿Y cuánto tiempo llevas con el podcast?
Pues llevamos ya con el podcast Escuela para Dueños de Negocios, llevamos más de 2 años, damos claves semanales.
Mucho tiempo, wow.
Sí, sí. Y
como
y
yo, yo llevo más, sí, 2 años, ya llevo 2 años con el podcast.
Ya llevas ahí con vender diferente,
sí,
¿no?
Sí. Comencé pues en la pandemia en marzo, entonces ya estamos en marzo de nuevo, sí, ya casi 2 años.
Ahí bien. Pues ya, nosotros ya los hemos pasado. Empezamos en septiembre de 2019, si no recuerdo mal, con el podcast. Y además de ahí ha surgido un programa, Escuela para Dueños de Negocio, que son 13 sesiones presenciales online. Además, tenemos algunos participantes en el programa, precisamente de Colombia y de Panamá y de Argentina, con lo cual hay participantes en ese programa y que están trabajando y desarrollando su modelo de negocio desde el inicio, ¿no? Y definiendo desde el inicio cómo tiene que ser un modelo de negocio para que tenga éxito. Y bueno, pues la primera edición está a punto de acabar y estamos ya pues preparando la segunda edición.
Genial, chicos. Entonces, pues cualquier persona escuchando que es un dueño de negocio, súper recomendado. No solamente este podcast, obviamente el programa. Listo, Pedro. Entonces, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Pedro Valladolid, que solamente tenía 20 años, ¿ok? Uh-huh. Antes de que yo nací.
Ajá.
¿Qué te aconsejarías?
¿Qué me aconsejaría? A nivel profesional, que no deje nunca de poner pasión en todo lo que hago. Porque de verdad es lo que al final hace que disfrutes, que no te sientas un empleado por cuenta ajena, porque yo he sido empleado por cuenta ajena durante 30 años, ¿no? aunque haya sido directivo, pero que no deje de ponerle pasión, porque la pasión es lo que me ayuda a crecer y lo que me estimula. Yo creo que ese sería el principal consejo. La pasión y la curiosidad, que es el segundo valor importante. Todas las cosas tienen un porqué. Descúbrelo, sé curioso, intenta encontrar el porqué y el para qué y mejora. No dejes de mejorar cada día. No compitas con los demás, compite contigo mismo y con ser mejor cada día.
Me encanta. Sí, nuestra única competencia son nosotros, ¿no?
Correcto.
Yo quiero ser un mejor Chris Payne cada día. Y me encanta, sí. La pasión, chicos. Y porque si tenemos pasión, okay, podemos pasar un momento complicado y tal vez hay mucho estrés. Pero si de verdad estoy apasionado por lo que estoy haciendo, yo puedo convertir este estrés en entusiasmo de lo que estabas diciendo, ¿ok? Mostrar esta curiosidad, porque también eso es algo que necesitamos en las ventas. Un buen vendedor es curioso. Y un buen vendedor que es curioso va a hacer preguntas inteligentes, preguntas investigativas, y su cliente va a pensar, wow, Chris tiene mucha pasión por lo que está haciendo, que es muy curioso.
Sí, y además la transmites, la comunicas, se te nota cuando te apasiona.
Los dos son combinados, sí.
Sí. Y cuando el que tienes enfrente lo percibe, le transmites credibilidad y le transmites confianza.
Sí, y confianza es pues tú sabes, todo el mundo aquí escuchando sabe que es, si no hay confianza, no hay una venta. Yo siempre digo
correcto.
Eso. Correcto. Listo, genial. Pues muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todo el mundo de nuevo. Recuerden, si esta fue tu primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página web, masventasbtb.com, donde pueden descargar un guía, okay, se llama El Cierre Perfecto B2B. También yo tengo un mini curso de ventas B2B. Y les cuento que yo actualicé la página de la venta disruptiva.com. Entonces, si aún no tienen una copia de la venta disruptiva, pueden ir a la página ya y también conseguir dos cursos adicionales gratis con la compra del libro. Chicos, también, si les gustó este episodio, deben compartirlo, por favor, en las redes sociales, etiquetar amigos que tal vez no son tan productivos. Amigos que tienen que escuchar esos muy buenos consejos de Pedro para tener más éxito en las ventas y en la vida. De nuevo, chicos, soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.